Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage. Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Estamos a viernes 23 de febrero del 2024. Me da muchísimo gusto saludarlos. Está con nosotros Guillermo Blanco. Memo, ¿me acompañas? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise. Finalmente viernes.
Bueno, pues nos vamos a ir con toda la información. Una mañanera realmente complicada. Muy importante para el gremio periodístico y muy, muy dura. El presidente consideró, a pregunta expresa esta mañana una periodista, dijo que no fue un error difundir el celular de la periodista del New York Times. Habló de transparencia, habló de público, de la vida pública cada vez más pública. Se le hizo hincapié y le hicieron hincapié. Fue Jessica Alcermeño, reportera Univisión, que le dijo muy, quiero decir, muy respetuosamente, pero le dijo: es que hay una ley que prohíbe compartir de esa manera. Y básicamente el presidente dijo que pues básicamente la dignidad y la investidura presidencial estaban por encima de eso, de la ley, y bueno, básicamente que no se arrepentía de dar a conocer el número de la corresponsal del New York Times. Vamos a escuchar lo que dijo.
Entonces, ¿usted no cree que fue un error?
No, porque ese es un espacio público. Y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. No exagere, mire, si la compañera está preocupada por que se dio aquí a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya.
Bueno, y le insistieron justamente sobre el tema de la ley de transparencia y de protección de datos personales, y esto dijo.
¿Volvería a presentar un teléfono privado de un
nosotros? Claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
¿Y qué hacemos con la ley de transparencia?
No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento un país, que represento a un pueblo que merece respeto. Si ustedes calumnian aquí, hay réplica, con todo, sea quien sea.
Bueno, duro, sobre todo porque básicamente este tema de la dignidad del presidente y de su autoridad moral y política por encima de la ley, así lo expresó. De verdad fue un intercambio fuerte. El presidente en un momento dijo: bájale dos rayitas a su soberbia. Ahorita lo ponemos ese pedazo, pero bueno, fue fuerte, la verdad. Esto a raíz de este artículo del que hablamos ayer, del que le presentamos, que por cierto, ayer lo dijimos, el presidente lo hizo mucho, muy grande ayer, y cuando realmente salió el artículo, pues tenemos que decir que el artículo no tenía esa potencia, digamos, como para todo lo que se provocó. El Comité para Protección de los Periodistas dijo que al difundir el teléfono de la periodista, el presidente voluntariamente la había puesto en riesgo. Hablando de que además estamos en un país muy riesgoso para la libertad de expresión y de los periodistas. El presidente también negó que esto sea cierto, dijo que no es verdad que es peligroso y que no había impunidad. Y básicamente lo que dijo es que que el origen del peligro para los periodistas no era el gobierno federal. Y coincidiendo con el presidente, que el problema que enfrentan los periodistas, y estoy pensando claramente además en quienes están reportando desde zonas de conflicto, desde ciertos estados de la República, etcétera, de verdad no creo que el problema sea en absoluto una amenaza del gobierno federal, pero no podemos disminuir, no podemos bajarle a la implicación que tiene y al verdadero peligro evidente que se enfrenta de poderes fácticos, criminales y no criminales, de autoridades locales también, hay que decirlo. Entonces, es un hecho que hay muchísimos periodistas.
Es momento de una pausa. Bueno,
vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. En fin, insisto, un tema muy fuerte, este enfrentamiento en la mañana entre el presidente y las preguntas que hizo la reportera de Univisión, Jessica Cermeño, el presidente muy molesto. Sobre todo, el tema es, desde luego no hay justificación para dar a conocer el teléfono personal de nadie, esta es contra la ley, y aquí no se trata de que la dignidad del presidente se resuelva por darlo a conocer. Y el presidente, después de que se dio a conocer el reportaje, pues tenía muchísimas maneras de responderlo, sobre todo porque, insisto, el reportaje, como lo dije ayer aquí y lo platiqué, incluso con la autora, pues no es un reportaje en el que se encuentre nada que llegue a conclusiones muy contundentes sobre el tema, no es concluyente, revela ahí unas cosas. Claro que se puede decir muchas cosas de que en este momento se estén publicando reportajes de este tipo y se interpreten también y se puedan interpretar como elementos dentro de una campaña electoral y de una disputa electoral que no aportan al no tener datos concluyentes, pues es muy complicado, solamente son manejados y sirven de arma de uno y otro lado, y ante la gran debate que tenemos enfrente como mexicanos y como sociedad, que sí es delimitar y encontrar perfectamente y sustraer a nuestra vida pública de la influencia de cualquier forma que esta sea del crimen organizado, no creo que esto ayude mucho, pero pues el presidente tenía muchísimas formas de responder a esto sin que esto incluyera un acto ilegal, insisto, que no aporta ni a nada, es simplemente como un enojo, ilegal. Y que hubiera sido deseable que el presidente dijera, bueno, pues me lo pude haber ahorrado, pero no, hoy estaba todavía más enojado. En fin, esto así, y estaremos platicando de este tema, lo haremos con Raúl Trejo del Abre, él es un analista de medios, también platicaremos con Roy Campos sobre un poco la semana política, siempre lo platicamos también sobre el tema de la agenda y bueno, de esto que el presidente siempre ha querido manejar y lo ha hecho durante mucho tiempo muy exitosamente, de lo que estamos platicando, qué es lo que él quiere de lo que hablemos, y claramente en estos días pues no ha sido así, no ha sido el caso y todas las implicaciones que esto tiene. Pero bueno, nosotros vamos a platicar de esto más adelante. Por lo pronto, Norma Piña pide no confundir el diálogo con la subordinación. Esto lo dijo al participar hoy en el Congreso Nacional de la Barra Mexicana de Abogados en Querétaro, pues a raíz de otra mañanera desafortunada, que fue cuando el presidente dio a conocer que pues que colaboraba básicamente el ex ministro presidente de la Suprema Corte, Saldívar. La ministra presidenta recordó que la independencia judicial es un pilar de la democracia y de la protección de los derechos y pidió no malinterpretar la Constitución. Escuchemos.
Ni una recta interpretación de nuestra Constitución, no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes.
Adelante.
Sí, Denise. Bueno, para quienes nos escuchan y viven en el Valle de México, quienes se mueven en el Valle de México, se mantiene la contingencia ambiental. Después de que ayer activó la medida, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó esta mañana mantener la fase 1 de contingencia ambiental por concentración de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. La decisión, debido a que las condiciones meteorológicas, que es una circulación anticiclónica y masa de aire asociada con bajo contenido de humedad, además de la baja intensidad del viento, pues han propiciado en su conjunto estos factores una calidad del aire de mala a muy mala. A las 3 de la tarde, y estamos pendientes de ello, la CAME va a emitir un nuevo comunicado para determinar si se levanta la contingencia. Esto significa que hoy, a esta hora de la tarde, no pueden circular vehículos particulares con un engomado azul y holograma 0 y doble 0, así como todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los de verificación 1, cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, y aquellos cuya matrícula esté formada solo por letras.
Sí, vale la pena que se consulte, digamos, cada quien que consulte para saber exactamente en qué condiciones está. En todo caso, ayer se activó la fase 1 por ozono. Hay que recordar que esto se provoca en momentos como este, donde hay estabilidad del aire, intensa radiación solar. A las 4 de la tarde de ayer se alcanzaron 172 puntos en la estación de monitoreo Ajusco Medio en la alcaldía Tlalpan. En otras cosas, pues ahí vamos a tratar de entender bien qué es lo que está pasando en Guerrero. Lo hacemos siempre con Juan Angulo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque hay contradicciones entre hay un pacto, no hay un pacto, si el pacto se llegó, cuando se llegó el pacto entre los tlacos y la familia michoacana, estos grupos que se disputan un territorio en la frontera entre la sierra y la zona de Tierra Caliente allá en Guerrero, y bueno, cuando se llegó, hubo intervención de la iglesia, no hubo intervención de la iglesia. Vamos a estar reportando sobre eso. Y por cierto, fíjese qué interesante, la fiscal de Guerrero se desistió de su solicitud de licencia. Ayer la fiscal, esto en medio de todo este tema, la fiscal, por cierto, hay que decirlo, no es una fiscal cercana al gobierno actual en Guerrero, es decir, al gobierno de de la hija de Félix Salgado Macedonio, y lo digo así, no en otro plan, sino en todos sabemos que ella entra por esa razón, porque a él le impiden competir. En todo caso, la Fiscalía General del Estado informó que su titular, Sandra Luz Valdovino Salmerón, envió al Congreso un escrito en el que se desiste de su petición, por lo que seguirá ejerciendo sus funciones. Muy interesante. Hay muchas cosas que deben estar ocurriendo allá atrás y que ni siquiera alcanzamos a ver. En otro documento al que tuvo acceso el periódico El Sur, Valdovinos comunica que despidió al fiscal interino y asegura que desde ayer el funcionario dejó de tener cualquier vínculo laboral con esta fiscalía. Wow. De verdad, estos son los casos en que solo estamos viendo la punta del iceberg. Detrás de esto hay muchísimas cosas ocurriendo allá en Guerrero.
Y localizan a 101 migrantes abandonados en Santa Ana, allá en Sonora. Los migrantes, entre ellos 11 menores que viajaban solos, todos originarios de Guatemala, fueron descubiertos en una casa de seguridad ubicada a unos 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración informó que los menores fueron ya puestos a resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, y los adultos ya fueron trasladados a instalaciones del instituto.
Bueno, y hoy se cumplen 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin anunció hace 2 años la ofensiva esta militar especial en la región del Donbass. En realidad se dirigió y puso toda su capacidad armamentística directo a tomar la capital de Ucrania. La misión de derechos humanos de la ONU informó que se ha registrado, que tienen registrados 10.582 muertes, 19.875 heridos, además de 14 millones de personas desplazadas de sus hogares. Esto es un tercio de la población de Ucrania. El organismo también informó que más de 14.6 millones de personas seguirán necesitando algún tipo de ayuda humanitaria durante este año, y dijo que los efectos de esta guerra se resentirán durante generaciones.
Y esta mañana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer por lo menos 500 sanciones contra Rusia. ¿Cuáles fueron las razones, Denis? Por la ofensiva, evidentemente, que continúa en Ucrania, así como por la muerte del líder opositor, Alexei Navalny. Estas medidas se dirigen principalmente contra el sector financiero y la industria armamentística rusa, afectando sus redes de suministro. También se impusieron restricciones a las exportaciones a casi 100 entidades que prestan apoyo encubierto a la maquinaria de la guerra rusa. Por lo pronto, la Unión Europea también anunció hoy que va a imponer sanciones a varias empresas extranjeras por acusaciones de que han exportado productos de doble uso a Rusia y que podrían utilizarse en su guerra contra Ucrania.
Bueno, y Trump pide inmunidad en investigación por documentos clasificados. La defensa del expresidente presentó anoche varias solicitudes ante un tribunal de apelaciones para que desestime los cargos y no ser juzgado por la posesión de documentos clasificados localizados concretamente en los baños de su casa de Mar-a-Lago, argumentando que los designó como documentos personales antes de dejar el cargo, por lo que debería estar protegido por inmunidad presidencial. ¿Te fijas lo que quiere decir? Sí. Que es, yo soy presidente, estos documentos yo los bautizo documentos personales, aunque sean de carácter clasificado, y por lo tanto, por el mismo hecho de yo clasificarlos así o yo denominarlos así, no me pueden investigar. Vamos a ver qué es lo que se determina.
Y Misión Odiseo llegó a la Luna. Es el primer alunizaje de Estados Unidos desde 1972. Por primera vez desde la misión Apolo 17, una nave estadounidense llegó ayer a la Luna.
¿Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Luna, la empresa privada Intuitive Machines, logró alunizar el módulo Odiseo de la serie Nova C como parte de una flota de robots comerciales no tripulados financiados por la NASA. El módulo se posó cerca del cráter Malpert A de la Luna, donde pasará aproximadamente unos 7 días.
Bueno, y en deportes, hoy juega México, la selección de México de mujeres, en un partido importantísimo, tiene que ganar. A las 6:30 se enfrenta a República Dominicana, y también muy importante para su desempeño en la Copa Oro Femenil. A las 9:15 Estados Unidos se enfrenta a Argentina, importante lo que ahí ocurra para las posibilidades de México.
Tenemos que ir a cortes.
A futuro. En fin, hablaremos de deportes más adelante. Vamos a una pausa y ahora.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Óscar Zúñiga que nos tiene pues todo este reporte, esta crónica de la dura, le decía, mañanera que se vivió el día de hoy. Adelante, Óscar.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente luego de que la reportera de Univisión, Jessica Cermeño, cuestionara al presidente López Obrador en la conferencia mañanera sobre la forma en que dio a conocer el número de teléfono de la reportera precisamente
del New York
que
Times.
Mandó la carta del New York Times, bueno, pues vulnerando así sus datos personales, el Ejecutivo Federal señaló que por encima de la Ley de Protección de Datos Personales está la investidura presidencial, pues representa a toda una nación. Aquí el presidente López Obrador, ventiló el número privado precisamente de esta corresponsal y dijo que no considera que haya sido un error darlo a conocer, agregando que si está preocupada, que cambie su número telefónico. Escuchemos.
No, volvería a presentar un teléfono privado de nosotros.
Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente?
No, por encima de esa ley, ¿sí?, está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento un país, ¿sí?, que represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, ¿sí? Porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes.
Además agregó que, bueno, pues ustedes, refiriéndose a los periodistas, se sienten bordados a mano como una casta divina privilegiada que puede calumniar impunemente sin ser replicados. Sin embargo, manifestó que toda reacción que se realice por parte de la prensa pues será dada a conocer en la conferencia mañanera. Escuchemos.
Y muy contrario de lo que dice el New York Times, todos estos medios calumniadores y mercenarios, no existe, como era antes, relaciones con las bandas del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Ni tenemos relaciones de complicidad con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco.
Después de hablar sobre un nuevo programa de vivienda del Infonavit que se implementó o se implementará más bien en la siguiente administración y del Tren Maya, que continuarán las obras y que será inaugurado el tramo Cancún-Playa del Carmen el próximo 29 de este mes, el mandatario nacional encabezó la ceremonia de aniversario luctuoso de Francisco I. Madero. Denis, el reporte.
Te agradezco, gracias. Bueno, insisto muy fuerte lo ocurrido el día de hoy. Está en la línea telefónica Raúl Trejo del Abre. Raúl, pues producto del enojo lo que pasa el día de hoy. En fin, ¿cómo lo ves?
Liz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Producto ¿cómo estás? Del enojo, qué gusto.
Y también, sí. Eso digo, yo diría producto del talante autoritario y de la concepción que el presidente López Obrador tiene de su gobierno y de sí mismo. Él cree que él encarna al pueblo mexicano y entonces dice, toda agresión a mí, todo lo que me perjudica a mí, le perjudica al pueblo mexicano. No es cierto, eso dicen los gobernantes populistas como él, pero es interesante cómo él enfatiza en esta ocasión que no solamente algo que le incomoda le resulta desfavorable al pueblo mexicano, sino dice, como se escuchaba en su momento en la grabación, que él tiene una autoridad moral que está encima de cualquier ley. Bueno, habría que preguntarnos si la autoridad moral del presidente depende de lo que digan otros. La autoridad moral se va forjando a partir de las decisiones propias, de los hechos propios de la gente, y en este caso, de el tipo de relación que sepa articular con los medios de comunicación. El presidente López Obrador no busca una relación de interlocución, sino de subordinación. Y cuando en un medio se publica algo que no le gusta, en vez de aclarar, en vez de replicar, incluso en vez de ejercer su derecho legal a reclamar una aclaración de parte del medio en cuestión, él descalifica a los medios y a los reporteros en bloque y llega a escenas como esta tan lamentable de la mañana de hoy.
Sí, digamos, el tema central y digamos el más allá de este enfrentamiento que oímos, creo que lo que más sorprende y más es el presidente básicamente dice por encima de la ley. No, por encima de la ley nada ni nadie.
Pues claro.
No, es que él dice por encima de la ley. Yo creo que hubiera sido muy fácil decir, oigan, sí, la verdad ayer no tenía yo que haberlo leído. No sé, pero no rectifica. En el fondo, en fin, ocurre esto efectivamente. Sí es inquietante el tema de la falta de cuidado respecto a la ley, del hecho de además encontrar una justificación para violar una ley, que además yo siento que esto es algo tan pequeño, tan innecesario como el hecho de leer el teléfono de una persona. En fin, y por otra parte, pues la posibilidad que tiene el presidente de responder a estos artículos de otra manera, porque la tiene muchas formas de responder.
Muchas formas legales incluso, pero se decide por una acción que puede ser menor, y mucha gente dice, bueno, es un número de teléfono, eso. El problema es que se trató no de un descuido, sino, hoy lo confirma el presidente López Obrador, de una acción deliberada. Él quiso exhibir al periodista estadounidense Anatoly Kitaev, quiso decir, miren, tengo sus datos, le exhibo, la señalo, igual que ha hecho con otros periodistas. Por eso digo que el problema de inicio es la incapacidad del presidente del observador para reconocer en los medios a interlocutores, porque está acostumbrado, él quisiera que los medios se portaran como en los viejos tiempos, absolutamente subordinados al poder político, y pues hoy tenemos una diversidad de intereses, de formaciones profesionales, de criterios editoriales, que nos permiten tener, a pesar de las presiones del gobierno, una diversidad en los medios que le incomoda tanto al presidente mexicano.
Bueno, pues sí, la verdad no hay nada que decir al respecto, en el sentido de que pues lo de hoy fue muy desafortunado. El presidente también se le olvida el inmenso poder que tiene. Hoy lo vi cuando le dijo bájenle dos rayitas, incluso la reportera dijo uff, porque pues sí, que te lo diga, digamos que dos personas se lo digan en una conversación, pero pues aquí estamos hablando de una increíble desigualdad de poder.
Así es.
Es decir...
Sí. Todos los gobernantes tienen obligación de moderar sus expresiones delante de la sociedad y delante de los medios, y el presidente López Obrador hace lo contrario, se burla de los medios, les pone calificativos, se burló de los periodistas, y eso no es menor en un país como el nuestro, en donde hay persecución, no del gobierno federal, hay persecución a periodistas, pero el gobierno federal sí contribuye a crear un clima de opinión desfavorable a los periodistas y a los medios, e incumple sus obligaciones en la protección de periodistas, como hemos visto en muchas ocasiones.
Pues sí. Sí, fue sí lo recordaremos, porque sí es algo particular, ¿no te parece lo que pasó hoy?
Es particular, no es sorprendente. El presidente está muy inquieto por las publicaciones acerca de las posibles implicaciones de gente cercana a él con el narcotráfico. Yo no digo que estas versiones sean ciertas, pero lo que sí es cierto es lo que publicó el New York Times, que es algo que también vale la pena subrayar. Este periódico estadounidense y su reportero en México no publicaron mentira alguna. ¿Qué fue lo que dijeron? Hay autoridades de Estados Unidos que han emprendido una investigación de versiones de pagos a gente cercana al presidente López Obrador, y en segundo lugar dijeron, estas investigaciones fueron canceladas por consideraciones políticas, ni más ni menos. Eso es lo que tendría que aclarar y comentar el presidente, en vez de, pues, está haciendo lo que muchos especialistas en materia de comunicación política recomendarían no hacer. Él mismo ha magnificado estas publicaciones al emprender esta campaña tan furibunda, tan sin razones y tan agresiva y grosera y descomedida en contra de la prensa y los periodistas.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, creo que vale la pena efectivamente abordarlo y bueno, tratar de también de que regrese un poco la calma, ¿no? Raúl, hay que hacer un llamado a que la serenidad regrese. Pero bueno, te agradezco, Raúl.
Hay que hacer un llamado a que discutamos hechos, más que interpretaciones de los hechos, pero sé que es difícil en este clima tan movido en vísperas de las campañas electorales.
Sí, falta toda Así la es. Campaña. Por eso, todavía, por favor. En fin, te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl.
Comparto el llamado. Adiós, Denise. Buenas
Gracias,
tardes.
Raúl Trejo del Abre. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y pues es de esperar que esto provoque muchísimas reacciones. Fíjense, y las voy a leer todas. Cynthia Atkinson me dice, Denise, quisiera saber si se permitiría que el New York Times le poniera ultimátums a el presidente de Estados Unidos para contestar unas preguntas. Miren, cuando pone que tiene hasta tal hora para responder, es básicamente que es el límite para publicar. Nosotros generalmente cuando pedimos una reacción, y si alguien decimos lo vamos a sacar mañana, pues se podría tomar como un punto, un límite. Claro que si ellos responden y dicen, sí queremos contestar, danos un día o dos, o nos vemos, o queremos hacer una aclaratoria, la hacemos. Si a repetidas preguntas no hay ninguna respuesta, lo que se usa es decir, se buscó a la persona o a la autoridad y no respondió. Entonces, digamos que el hecho de preguntar y poner una fecha final es, o una hora, es algo que se puede usar. Luego, dice, un reportaje sin pruebas. Ayer tuve aquí una conversación larga acerca de lo que opino sobre reportajes basados en tantos anónimos, en donde un anónimo le dijo a otro anónimo que tal cosa. En eso puedo coincidir. Luego, Elba Magallanes dice, ya basta, periodistas que malinforman. A ningún periodista famoso le ha pasado nada. Pues yo no sé esta palabra de famoso, yo solo puedo decirle que a Ciro Gómez Leiva le agarraron a balazos. Eso, ¿qué quiere? O sea, no sé exactamente lo de famoso. Yo creo que Elba, nosotros aspiramos a que no le pase a nadie nada, no solamente a alguien que supongo que se refiere usted, sea conocido de cierto nivel en el país, en toda la República. Le voy a decir, lo más difícil que hay y la información más importante es aquella que recuperan periodistas en lugares pequeños, en municipios. Y cuando ellos se callan, y lo he dicho aquí muchas veces, se hace simplemente oscuridad. Y dejamos de saber lo que ocurre en lugares importantes, y por lo tanto las personas que ahí viven se quedan sin tener nadie que sirva de altavoz. Entonces no es una cuestión de qué le pasa a periodistas famosos, como pone, se trata de que no le pase nada a ningún periodista, porque nadie se atreva a tocar a alguien que su función es justamente decir qué es lo que está ocurriendo. En México eso pasa, y pasa muy a menudo, desafortunadamente. También me escribe que, bueno, que obviamente, y esto también pues me lo ponen, que el presidente pues sí tiene la mayoría de México detrás. ¿Quién podría atreverse a negar? El presidente ganó las elecciones en 2018, las ganó con una enorme mayoría, tiene una enorme base social que lo apoya y que se refleja. Dice, hay que respetar al presidente. Yo creo que hacer preguntas no es faltarle al respeto. Tengo la impresión de haber visto.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Con mucho cuidado, la forma en que hoy le preguntó la periodista de Univisión, creo que fue con un enorme cuidado, con un enorme respeto, y punto. Y yo retomaría el principio del presidente: nadie por encima de la ley, nadie, incluido él. Es decir, si hay una ley que implica un cierto, básicamente una cierta respeto al uso de datos personales, pues el presidente bastaba con que hoy dijera, oiga, no quería dar el dato. Bueno, Alma dice que no cree que haya sido intencional el tema de leer el teléfono, pero que sí le pareció muy prepotente como la cuestionó y a la reportera de Univisión. Miren, este pedacito es el que me parece súper duro. Con la reportera de Univisión, es el presidente, ella está siendo muy cuidadosa. Quiero que vean cómo le dice que le baje dos rayitas. Por favor, póngalo.
A ver si hacen el reportaje, ¿no?, sobre las calumnias del New York Times y de todos los medios, incluyendo el de ustedes, en contra de nosotros, ¿sí? Y no caigan en autocomplacencia, tengan capacidad para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia.
Bueno, ahí está, ya creo que con eso es suficiente. Luego me dice una persona que se hace llamar Joe Harper, despertaron a un león, ahora ténganse a las consecuencias. ¿Dónde estamos para decir estas cosas? Es el presidente de México, o sea, ¿cómo que despertaron? Ténganse a las consecuencias. Dice, es un hombre de alto valor que llegó a la presidencia por sí mismo, llegó porque en un sistema con instituciones ganó la mayoría y se le reconoció su triunfo como debe de ser. Ahí está, entonces nada de que mucho cuidado con quien se meten. ¿Qué es eso? En fin. Creo que me dicen, dudo mucho que usted proporcione para cuestiones de trabajo sus números de contacto personales. Pues tengo un teléfono, que es el que doy, y pues de todos modos, básicamente creo que ese teléfono, y todos tenemos un teléfono y lo damos, y existe una ley, y no es si yo, si usted, Bernova, es simplemente. En fin. Creo que Natalia me pone, está enojado, efectivamente han habido señalamiento contra sus hijos, luego dice que ha habido desfiles de periodistas que fueron y han ido replicando eso, en fin, que un teléfono se cambia fácil, cómo cambia, sin embargo, que haya una quema pública. Es verdad, el teléfono se cambia fácil, no quiere decir que no haya una ley que proteja ese hecho, digamos, tienen razón. Y el otro tema de que te estén atacando en la reputación, efectivamente, en el mundo de lo público y en el mundo de la política, todos los que están en la política están siempre sometidos a justamente eso, que es la defensa y la lucha por una reputación. Y la manera de hacerlo es evidentemente decir, eso no es cierto, no hay pruebas, lo cual no quiere decir que se tenga que hacer de una forma que implique la ruptura de ninguna ley, de ninguna, incluida la más mínima. En fin, esto es un tema y por supuesto agradezco todas las llamadas y todas las estaré comentando porque me parecen importantes. Pero bueno, me parece que el tema, este tema es un asunto de a lo que se está expuesto en el mundo público permanentemente. La reputación es algo importantísimo y coincido, y hay que defenderlo. El caso de un presidente, si está señalado, hay que defenderlo, solo siempre creo que en las formas de la defensa también hay mucha importancia, muchas cosas. Roy Campos está conmigo, vamos a hablar de otras cosas, Roy, pero no puedo dejar de preguntarte, ha sido una semana fuerte, en el tema de lo que se ha estado hablando. Las mañaneras han ocupado un lugar importante. El presidente un día dijo que le había pedido ayuda al ministro, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto que tampoco está de acuerdo a las instituciones. Luego fue lo de este caso. En fin, ¿cómo ha sentido? Efectivamente, creo que como lo dice en nuestra radio escucha Natalia, han sido muchas cosas y creo que al presidente esas cosas le han pegado y que hay una reacción, y el presidente está todos los días expuesto y está reaccionando, y está reaccionando, creo, de manera, digamos, no adecuada.
Totalmente de acuerdo. Yo agregaría una cosa más, su reacción ante la marcha, ¿no? O sea, un poco ofender a los de la marcha.
Tienes
Son
razón.
Tres.
Ajá. Sí, tienes razón.
Tres veces en la mañanera en esta semana. Es primero, cómo reacciona ante la marcha, ¿no? Pues en lugar de reconocer que son muchos, menos minimizarlas. Luego, cuando se le sale, esa crisis la genera él, lo de Saldívar. O sea, esa no tenía por qué decirla, la genera él. Y luego su reacción ante el reportaje, que yo definiría simplemente en tus llamadas. Tus llamadas lo que denotan es el nivel de polarización. Es lo defiendo porque lo defiendo y lo quiero. O sea, no importa, sí. O sea, él no me lo ataque. Es la polarización. Los que están ya con él lo van a defender, pase lo que pase. Ahora, yo creo que él nada le costaba decir, sí, me equivoqué. O sea, fue sin querer, está bien, discúlpeme por poner el número. Pero la otra parte sí la defiendo, ¿no? Sí, el prestigio, el honor, todo. Pero sí se equivocó en la del teléfono. Y creo que eso tiene que ver desde el inicio, cuando inicia la mañanera, que de repente se confunde a veces con presidente y a veces con ciudadano. O sea, él quiere decir, soy ciudadano igual que todos, sin ver el poder que tiene. Pero luego, cuando es presidente, no me junto con las víctimas porque quieren ofender a la presidencia, ¿no? Lo que uh-huh. significa la presidencia. Ahí sí es presidente. Igual que transparencia, es no transparento cosas, pero sí pongo el teléfono porque somos un espacio de transparencia. Entonces, juega con la transparencia, a veces sí, ¿no? Y la presidencia a veces es presidente y a veces ciudadano, ¿no? Pero sí, así ha sido siempre.
Ahora, fíjate, si hacemos la valoración como solemos hacerla tú y yo, ya sea lunes o viernes, sobre la semana política, es una mala semana. Y es una mala semana. Y quiero dejarlo muy claro, porque para los que nos escuchan, es una mala semana no por lo que haya dicho el New York Times, no, es una mala semana por cómo le dio el presidente,
él
cómo trató el tema, lo hizo más grande, a la mera hora lo que salió ahí es muy poco, muy difícil de sostener, etcétera. Entonces, digamos, lo de Saldívar no había necesidad de que lo sacara, lo de la marcha. Sí. Yo sigo pensando que no ponerle la bandera a una marcha que representa pues a una opinión de mexicanos legítima, son gestos innecesarios.
Sí, como lo dijiste en su momento, cuando él dice son unos 15 millones, bueno 15 imagínate. Millones de mexicanos, sí, nada más y nada menos, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, esta semana ha sido muy mal manejado él, pero en su polarización tradicional, y que las llamadas que te hacen la evidencian.
lo van a defender, haga lo que haga.
Sí, sí, sí.
¿No? Ya está polarizado.
Y nuestro trabajo es decir lo que también nuestro trabajo, y digo por si alguien no lo sabía, pero el trabajo de nosotros también es decir, violó la ley, en el caso de lo del teléfono, sí. Lástima que no dijo que se equivocó, y en el caso del artículo, como lo hicimos ayer, fue platicar con la autora y decirle, oye, ¿qué hay aquí?
O sea, no hay pruebas.
Exacto, ¿qué hay aquí? Sí. Entonces, pero sí, las dos cosas, en fin, pero sí, y no ha empezado la campaña, agárrate.
Exactamente. Oye, pero íbamos a hablar de las listas.
Bueno,
y de sí, las listas que perdón, sacó el Senado.
Así es, de las listas, sí. Perdóname, está Miriam con nosotros. Nada más, Miriam, danos un panorama y Roy nos va a platicar.
Venga.
Sí, mira, las listas que dio a conocer Morena, era un proceso muy particular. Se seleccionaron, por ejemplo, en el caso del Senado, 16 perfiles, 8 hombres y 8 mujeres. Y esa lista, esos perfiles, se sortearon de una lista de 335 participantes. De esos, 184 eran hombres, 151, la lista general era de 335, y lo que, digamos, en algún momento algunos de los militantes o algunos de los, digamos, quienes estaban inscritos, es que en la lista de diputados, en términos generales, eran listas larguísimas, porque de acuerdo con cada circunscripción se iban inscribiendo, y en total, por ejemplo, en la segunda circunscripción se inscribieron 1,337, de los cuales solamente había 25 lugares con suplentes para cada circunscripción. Y en realidad los lugares que pudieron obtener las personas que salían sorteadas en este en esta insaculación eran muy pocos, porque las listas estaban previamente ocupadas por algunos perfiles pues que sí, tenía ya el partido. Y en términos reales, por ejemplo, en el caso del Senado, únicamente de las 18 personas sorteadas, digamos, solamente dos ocuparon, cuatro ocuparon un lugar dentro de las listas por debajo del número 16. Y el resto de algunos de los que fueron sorteados ocuparon lugares en suplencias. Es decir, no necesariamente por haber sido insaculados en este proceso, tenían un lugar garantizado dentro de las listas de los participantes en el Senado, porque ya estaban previamente ocupadas, por ejemplo, con Marcelo Ebrard o Fernández Noroña, Adán Augusto, en el caso del Senado, en los primeros lugares.
Bueno, ¿cómo? A mí me parece, fíjate que para los partidos es que, Roy...
Bueno, ¿me oyes? Sí, aquí estoy.
Sí, no, te decía, para los partidos es prácticamente imposible resolver lo de las listas sin que haya enojados, ¿no?
Sí,
lo de meter en una tómbola a todos los que quieren y tú estás dispuesto a presentar y luego sacarlos, pues en el fondo es quitarte un poco de encima esa presión, aunque sean unos cuantos lugares. Sí.
Culpar a Birham, o sea, ya culpan a la suerte, ¿no? O sea, ya no están culpando a nadie. Esa es una cosa. Pero luego cuando ves que hay lugares ocupados, pues algunos se molestan, dice, porque ya estaba ocupado. O cuando ves que sale en la tómbola y te quitan, porque había salido en la tómbola, pues por algo le han de haber dicho para quitarlo, ¿no? El caso de Jesús Ramírez, estaba, salió sorteado y lo quitaron. Pero bueno, al final
dijo
de cuentas,
que no quería, ¿no?
Ajá. Sí, pero entonces, ¿para qué se anotó? Porque lo sortearon.
Bueno, no, es que entiendo que metieron a todo el consejo político.
A todos los consejeros, sí, a todos los consejeros. Pero bueno, cuando ya uno ve la lista, pues se han destacado algunas cosas, ¿no? El lugar de Marcelo Ebrard, pero también hay que destacar cuántos lugares tiene Marcelo Ebrard, porque vemos a Marcelo y a Marta, Marta Lucía Mitchell, solo ebrardistas, vemos esos dos nada más. O sea, entonces, ¿qué le dieron a Marcelo, no? Por ahí aparece Vidal Llerenas también, que su suplente es un Sebastián Ebrard, me imagino que es pariente de Ebrard. Pero lugares para Ebrard no vemos a Marta Delgado ahí todavía en ninguna lista. Entonces, yo creo que ahí Ebrard, no nomás es que lo pongan el 7 y 8, sino que no hay mucho grupo de Ebrard. Luego, otra cosa para destacar es Olga Sánchez Cordero. O sea, aparece en la lista, pero en el lugar 11, o sea, la secretaria de Gobernación.
Claro.
No, 11 va a entrar. Mira, yo creo que si lo ponemos el número, en el Senado mínimo van a entrar de la lista que pusieron 11. Okay. Mínimo creo que van a entrar 11, que lo logran con el 35%. Y en cada circunscripción mínimo van a entrar 14, que lo logran con el 14%, con el 35%. Entonces sí entra, pero el que lo pongan hasta el 11... Pues, es Olga Sánchez Cordero, o sea, es que da gobernación y la líder en el Senado, Bueno,
otras que cosas debe ser dificilísimo. Mira, creo que estas listas deben ser una cosa espeluznante, y más si eres el partido en el con más posibilidades y en el gobierno.
Sí, que el que es el poder. Oye, pero otro destacar, el caso de Fernández Noroña. Fernández Noroña es del PT, era la cara visible del PT, y aparece en la lista de Morena, en el número 5. ¿Por qué no se esperaron a estar en la lista del PT como número 1? Bueno, primero uno dice, pues a lo mejor sospechan que pueden perder el registro, o ¿por qué no lo ponen en el PT?
Interesante.
O sea, ¿por qué lo meten a Morena?
Y habrá que ver a quiénes meten en las listas de PT y Partido Verde, porque...
Y del Verde.
Y del, por eso, y del, ¿sí?, Partido Verde, porque ahí pueden meter también mucha gente de Morena.
Sí, pueden ser gente morenista, por lo menos de la 4T, pues van a sumar a la 4T. Sí, 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 sí. Pero sí, en la lista sí hay exgobernadores, solo un gobernador, Cuauhtémoc Blanco, hay que decirlo, solo un gobernador en funciones, es el único. Y exgobernadores hay muchos, excandidatos incluso del PRI están en la lista, candidatos del PRI y excandidatos de Morena, candidatos a gobernador.
A ver, espérame un segundito, déjame ir una pausa y regreso contigo, Roy.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Roy Campos de las listas, en fin, listas donde aparecen efectivamente exgobernadores, incluso priistas, Murat, por ejemplo. En fin, hay muchísimas cosas y mucha dificultad. Pero bueno, cuéntame, ya nada más me ibas a decir algo más que te llamaba la atención.
Bueno, Javier Corral, por ejemplo, también, cuando digo de gobernadores, ¿no? Porque gobernadores es Javier Corral del PAN o Alejandro Murat, o sea, del PRI, o sea, hay de varios. Pero que me llamen la atención así, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero es uno, Sergio Mayer regresa, Alfonso Ramírez Cuellar, Víctor Hugo Lobo, Manuel Espino, presidente del PAN en algún momento, Vidal Llerenas. O sea, podemos encontrar Marina Vitela, que fue candidata en Durango, o Eric Flores, presidente de un partido, Pedro Haces, que ya fue senador en algún momento, porque era el suplente de Germán Martínez.
De este sexenio, sí.
Suplente de Germán Martínez.
Ha crecido muchísimo, ajá.
Oye, y el regreso, digamos, a...
Hey, y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Al redil de Antonio Pérez Garibay, ¿no? Después del berrinche que hizo en Jalisco, pues siempre aparece en la lista. Mira. ¿No? Y de los que seguros entran. Pero sí, sí, es una lista que tiene muchos, se ve hecha más mucho López Obrador, o sea, tiene desde el momento que pone Esquer, por ejemplo, ahí, ¿no? ¿Qué antecedentes tenemos que alguien que esté tan en la oficina del presidente de la República se vaya al Senado? Sí hay, ¿no? Ramón Muñoz, por ejemplo.
Sí, claro.
Que en el caso de Fox, lo dejó en el Senado. Sí, que estaba con Fox y lo dejó en el Senado. O incluso con Peña, gente que estaba cercano a él como Corona, se fue a la Diputación. O sea, sí hay antecedentes que pones a tus cercanos y los dejas de alguna manera de legisladores.
Sí, pero bueno, ahí está, es esta lista, tiene esta parte, digamos que solo lo hace Morena, que es que los echa en una urna y saca ahí. Yo creo que es una forma inteligente de evitar cosas, es decir, dejar una parte al azar, le quita un pequeño pedazo de conflictividad una vez que defines perfectamente quiénes quieres que estén en esa urna, porque no está cualquiera.
Tiene tu sentido mercadológico también, ¿eh? Porque es, no importa quién sea el candidato, lo importante es López Obrador.
Bueno, te agradezco muchísimo, Roy. Buen fin de semana.
Al contrario, Dani, saludos.
Gracias. Y bueno, sigue llegando muchísimos. Dice Jorge Eduardo, me dice, los enemigos del presidente están atacando un talón de Aquiles emocional. Edith Romero dice que nos preocupamos por la reputación del presidente y su familia, o que la gente se preocupa con eso cuando él lleva años rompiendo reputaciones sin pruebas. Efectivamente, él ha hecho declaraciones sin pruebas en la mañanera, totalmente cierto. Después, otra persona me dice, tú siempre lo defiendes en tercer grado, esa persona solo lo mueve en la mala entraña. Es que pues esto es como lo que me está diciendo Roy, pero bueno. Ahí está, dices que él sale todos los días a dar la cara y que a Peña ya no se le veía desde el segundo año. Totalmente cierto, absolutamente lo sostengo. Era imposible saber lo que pensaba prácticamente, bueno, lo sabían un grupito, lo que pensaba Peña Nieto. En fin, y otra persona dice, Roto Wirl dice, hizo bien en PG en frenar el periodismo que está reciclando historias. Es que así no se frena, ese es nada más mi comentario. En fin, así solo no se frena. Pero bueno, vamos a ir a otras cosas. Tengo a Juan Angulo en la línea telefónica, Juan, te saludo, pero tengo segunditos para irme una pausa. Por favor, no te vayas. Regreso contigo después de estos breves cortes para platicar sobre esta famosa o no famosa tregua. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Juan Angulo está con nosotros. Juan, declaraciones un poco confusas acerca de si hubo una tregua, si participó la iglesia, en qué consiste, etcétera. ¿Ustedes qué han podido averiguar, Juan?
Sí, buenas tardes. Bueno, ayer ya no te dije con todas sus letras que corría ya la versión de que estaba por pactarse una tregua entre los Ardillos y los Tlacos y la familia michoacana en la Sierra de San Miguel Totolapa. Después pudimos confirmarlo, lo publicamos. Quien tenía la información no decía que no estaba autorizado para darla oficialmente. Uh-huh. Ya a lo largo de la tarde se fue conociendo más y al parecer, según el padre Filiberto Velázquez, que es, ha estado recorriendo la zona después de los ataques con drones a algunas comunidades, y se ha quedado allá, ha seguido yendo, y es una fuente, digamos, que conoce el problema, uh-huh, dijo que no participó directamente la Iglesia Católica. No hemos podido hablar con el obispo, la única fuente que tenemos ahorita es el padre Filiberto Velázquez. Parece que el obispo emérito Rangel también dio declaraciones ayer felicitando a los grupos por haber pactado esta tregua, pero no hay un comunicado. Al parecer, lo que se dice es que hablaron directamente Onésimo Marquina, el Necho, que es el jefe de los Tlacos, y los hermanos Hurtado Olascuaga, Johnny y Alfredo, y que ellos habrían pactado retirar a su gente de esa zona de conflicto. Según el padre Filiberto, pero más bien parecen buenos deseos, es que el siguiente paso sería el desarme, ¿no? Y que dejen de atacar a las comunidades y que realmente sea una tregua duradera. No parece ser que sea el caso, simplemente es un acuerdo de respetar sus territorios y sus negocios, parecido al que se hizo al que se pactó en Chilpancingo, Denise.
Bueno, pues creo que es importante ver la actualidad que nos dice. ¿Qué nos dice de Chilpancingo? Que no ha habido ataques y que hay transporte, eso sí es cierto, ¿no? Sí. Sobre ese otro pacto, y el otro pues será el tiempo el que nos lo diga, ¿no?
Claro, claro, claro.
O sea, por lo pronto eso es lo que están diciendo, y y habrá que ver exactamente en qué se refleja. ¿Algo más en Guerrero?
Pues lo de la fiscal
claro,
regresa.
Claro, que regresa, qué sorprendente.
Sí, sí, hace el 14 de febrero solicitó, cuando estaba en el centro de la crisis de violencia en Chilpancingo y otros estados, solicitó licencia para retirarse del cargo 6 meses por motivos personales y familiares, adujo entonces. Se reunió la Comisión Permanente del Congreso, ahorita es la que funciona, el miércoles, y no subió al orden del día la petición de licencia. El coordinador de la fracción priista dijo que el punto ni siquiera había sido turnado a las comisiones respectivas, que en ningún lado se estaba discutiendo, y al siguiente día la fiscal anuncia que regresa y de paso destituye a quien estaba encargado de la fiscalía, que era su vicefiscal de investigación.
Ahí pasó
desde
algo,
que llegó,
¿verdad?
En 2021, ¿no?
Sí, ahí pasó.
Entonces,
algo.
Sí fue muy sorpresivo, y como tú dijiste en el resumen, sí ha tenido diferencias con el gobierno del estado. El vicefiscal ya participaba en todos los actos protocolarios, ya todos los asistentes lo iban a saludar, seguramente a felicitar, pero ayer regresa la fiscal y lo destituye.
Con el tiempo iremos sabiendo la historia detrás de eso. Te agradezco muchísimo, gracias.
Sí, buenas tardes, Denise.
Gracias, y le agradezco nuevamente a el consejero electoral del INE, Ukip Espadas. Interesante, habíamos tenido una conversación, consejero, sobre el tema de si ustedes tenían detectado riesgos, y me dijo con gran claridad que pues ustedes no tenían manera de tener una detección de riesgos, y más bien me dijo cómo la presencia en cada uno de los distritos del país y en cada una de las poblaciones les permitía, y trabajar con gente de esos lugares les permitía, digamos, un diagnóstico preciso sobre dónde poner las casillas, qué evitar, qué hacer, qué no hacer. En todo caso, ahora sí se detecta o se da a conocer que han detectado, digamos, el equipo en terreno ha detectado que puede haber dificultad en instalación de casillas en 14 distritos. Me imagino que esto es muy focalizado. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, a ver, no hemos llegado al punto de decir que hay dificultades para la instalación de casillas. Hemos encontrado dificultades en el proceso de capacitación, efectivamente. Y en estos distritos, en esos 14, supongo que se referirá usted,
sí,
a los del informe de Numeralia.
Así es.
A ver, esos son distritos que tienen problemas, no necesariamente por cuestiones de seguridad pública o específicamente por asuntos vinculados con delincuencia organizada.
Agrarios,
sino que
incluso
pueden resultar, efectivamente, que eso ocurre. A ver, no estoy diciendo que no sea relevante, pero lo que quiero decir es que no es distinto de lo que ha ocurrido en procesos anteriores. Estos mecanismos de detección de distritos con dificultades operativas se han hecho, se hacen regularmente, hubo en el 2021. Y efectivamente, la mayor parte de los distritos donde tenemos problemas, más que de los distritos, de las secciones o incluso de las casillas que se presentan problemáticas, han tenido que ver con problemas comunitarios o políticos locales.
Hasta religiosos, es me
decir,
imagino, ¿verdad?
Efectivamente. En algunas poblaciones, por ejemplo,
sí,
de Chiapas.
Exacto.
Donde hasta el día de hoy suele haber expulsiones de personas que no profesan el catolicismo.
Pues
eso es un problema que hemos tenido, y ahí se han tomado distintas opciones, como reubicar las casillas en otros puntos de la sección o de la comunidad, para lograr que la gente, a pesar de todo, pueda ir a votar. Y esto, pues, es eso mismo estamos haciendo ahora. Esto es, se detectan distritos donde hay dificultades, se actúa de manera específica, que es una de las cosas que me preguntaba usted la vez pasada. Entonces, en efecto, a nivel distrital, los vocales que han recorrido el territorio tienen una visión de dónde puede haber riesgos. Esto en las mesas de seguridad se comparte y se recibe, sobre todo, información de las secretarías de protección. Y bueno, de esta manera se toman decisiones, como puede ser, por ejemplo, que los capacitadores no vayan solos. En ocasiones se ha acordado con las policías que se hagan rondines en la zona, no que le pongan escolta a los capacitadores, que sería muy contraproducente, sino que, bueno, en las zonas donde van a estar se hagan rondines con mayor frecuencia. Porque, a ver, el instituto mantiene su compromiso de llevarle su boleta a cada mexicana y mexicano a su casilla el día de la elección. El día de hoy nosotros no tenemos casillas que digamos, acá va a ser difícil instalar la casilla. No. En los distritos y secciones donde hay dificultades, se están buscando alternativas en el terreno de manera muy vinculada al trabajo de los capacitadores, al trabajo que desarrollan, y esto es interesante por una discusión que traíamos el año pasado, al trabajo que desarrollan entre elección y elección los vocales distritales. Los vocales distritales entre elección y elección no están mano sobre mano, recorren el territorio y conocen a profundidad las condiciones que se dan. Y eso nos permite decidir, en condiciones de dificultad, buscar mecanismos alternativos para capacitar a las personas, para ubicar la casilla y para que se pueda votar. Es decir, no hay una situación de emergencia, hay una situación de ocupación y de preocupación por estas cuestiones, pero hay una situación de emergencia donde a 100 días, algo así estamos ahora, de la votación, nosotros digamos, acá, acá y acá no se van a instalar casillas, eso no existe.
Bueno, esto es interesante. Y luego también, ¿sabe qué me parece muy interesante, consejero? Que nuestra visión sobre lo que ocurre y lo que podría impedir, ¿cierto?, la instalación de las casillas, pues se reduce al tema de la delincuencia organizada. Y cuando uno empieza a ver ya más en detalle los conflictos a ese nivel micro entre vecinos, vamos a ponerlo, los asuntos agrarios, los asuntos religiosos, alguna serie de cosas de ese tipo, a lo mejor incluso son más están más presentes y pues por supuesto es muy en lo micro, muy en la esquina esta con respecto a la de al lado. Pero bueno, interesante me parece. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros, consejero.
No, Denise, un gusto estar con ustedes, como siempre, muchas gracias.
Gracias. Vamos a una pausa, regresamos, vamos a platicar de este tema delicado, de lo del acero y el aluminio, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco al presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, la CANALUM, que me tome la llamada, el señor Julio César Martínez. Muchísimas gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Muchísimas gracias a
gracias.
Ti.
Gracias.
Por ofrecernos este espacio.
Pues preocupante, la verdad, lo que hemos estado platicando esta semana, las señales que se han recibido, pues de entrada el extrañamiento hecho por las autoridades de Estados Unidos y después los artículos publicados en periódicos tan respetados como el.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Financial Times en materia de este tipo, y pues básicamente el señalamiento es México está importando más aluminio y acero de China, ponen los datos, y lo que están diciendo es en realidad China encontró la manera de entrar al mercado de Estados Unidos vía México, y México estaría sirviendo de tapadera a eso, delicado por las consecuencias que puede traer y por las reacciones que Estados Unidos puede tener simplemente de cerrar nuevamente la entrada a Estados Unidos de el aluminio y el acero mexicano.
Sí, efectivamente. En 2019 se firmó una declaración conjunta respecto a la sección 232, que justamente se trata de establecer un sistema de consultas y uh-huh. un proceso de monitoreo, pero esto es bilateral. Uh-huh. Y en aquel momento, México y Canadá se desisten de litigios que habían iniciado, y Estados Unidos, bueno, retira, levanta.
Sí, pero eso ya pasó, pero ahorita lo que está diciendo Estados Unidos es...
2019.
Sí, eso ya pasó, pero aquí está diciendo Estados Unidos, México está sirviendo de tapadera para meter aluminio chino a los Estados Unidos. ¿Ustedes qué responden?
Bueno, nosotros en el sistema de monitoreo, en la parte que nos toca, lo que vemos es que la balanza comercial no presenta movimientos que reflejen algo así, y tampoco tenemos nosotros un caso en específico que fundamente lo que ellos están diciendo.
Ya.
Básicamente eso.
Bueno, entonces, están equivocados. Lo digo porque lo dijo Estados Unidos, el Financial Times volvió a sacar datos diciendo, aquí están los números, esto es lo que provocó la preocupación. Ha aumentado significativamente la importación de México, o sea, la importación que hace México de China de estos productos, significativamente, el 27%. Y entonces ustedes dicen, no sabemos.
Bueno, lo que sí te puedo decir, en México, nosotros estamos teniendo una situación con los empresarios mexicanos en el mercado. Hay una afectación en México, o sea, nosotros estamos teniendo ciertos indicadores y bueno, y también quejas.
¿De qué?
De particular de extrusores. Y
¿pero eso, de qué se quejan? Perdón, quiero entender.
De precios, de que hay una competencia muy fuerte de precios en el mercado interno. Estamos hablando de México.
De que lo están bajando, es de que se están diciendo que hay un problema, sí, de que alguien está castigando el precio a la baja. Esto podría ser así porque está importando efectivamente productos baratos.
Porque
entonces tienes razón.
Bueno, eso es lo que nosotros vemos en el mercado interno. Y en el mercado interno nosotros lo que nos toca pues también es defendernos, es preparar hacia quien tenga la responsabilidad no responsabilidad, sino simplemente nos toca a nosotros, como industria, hablar de una defensa.
A ver, nosotros, pero lo que me parece interesante es, ustedes detectan precios castigados, es decir, probablemente es una confirmación de que está entrando acero o aluminio barato de China.
En nuestro caso, aluminio, sí.
De aluminio, está entrando aluminio barato de China, eso pega hacia el precio hacia así abajo, es. Se quejan los de aluminio, y pues lo que Estados Unidos así está es. Diciendo es totalmente de acuerdo a eso, diciendo hay un aluminio que está entrando y que está vía, además que puede ser adquirido por y utilizado por las armadoras de coches, y por lo tanto les baja, digamos, los costos, y me está llegando a mí aluminio de China. ¿Tiene razón Estados Unidos?
En fin. Mira, bueno, lo que pasa... Uh-huh. Yo lo interpreto incluso un poco, bueno, un poco diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo la afectación en el mercado interno, quiere decir que se queda acá, Denise.
Bueno, parte se queda acá. Es que bueno,
se queda acá.
Para el aluminio mexicano, las armadoras son un cliente.
Son un cliente importantísimo.
Por eso, entonces, nadie está diciendo que el aluminio tal cual llega se lo mandan a Estados Unidos. Lo que está diciendo Estados Unidos es que está llegando aluminio de China, que ese aluminio está alimentando, por ejemplo, a las armadoras, que es fundamental como mercado, y que a través de eso, la exportación de automóviles de México a Estados Unidos está llegando con aluminio chino. A ver, creo que aquí el tema es, pues me parece importante, va esto en el mismo sentido.
¿Sabes? Ahí es bien importante también puntualizar que tanto México como Canadá y Estados Unidos como región somos deficitarios en la producción de aluminio primario. De hecho, México no produce, pero lo que produce Estados Unidos y Canadá es insuficiente para la propia demanda de la región. Entonces es necesario importar aluminio primario, bueno, incluso también aluminio secundario de otros países.
Pero existe un acuerdo.
Que China es el más grande proveedor del mundo, o sea, produce más o menos el 50% de todo lo que se produce, bueno, pues es normal que llegue mucho aluminio chino, pero también llega de otros países. Bueno,
pero Estados Unidos tiene un problema con China en particular. En fin, interesante.
Eso sí.
No, es que el problema aquí es las consecuencias que puede tener el estar haciendo esto, simple y sencillamente las consecuencias para México que puede tener el tratar de darle la vuelta a las, o sea, Estados Unidos no quiere el aluminio chino, pues obviamente eso tiene consecuencias y nosotros queremos seguir teniendo una relación privilegiada.
El problema realmente, o sea, particular, es que el aluminio llegara a México y de aquí se fuera directamente y sin ningún proceso a Estados Unidos. Bueno, eso sí está fuera de toda orden.
Pues ellos también están señalando lo segundo también. Están señalando
sí,
el tema de que
lo otro está permitido, lo otro es parte de la libertad del comercio.
Bueno.
De precios, normal.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por tomarme la llamada. Gracias. Vamos a platicar de este tema y lo haremos también con Pepe Yuste, creo que ha estado también averiguando al respecto. Estas son las cosas que luego le pueden dar en la torre completamente al acuerdo de libre comercio y sobre todo imaginando que un señor como Trump pueda llegar a la presidencia, pues claro que importa que llegue aluminio de China, que ese aluminio se esté utilizando de cierta forma, en fin, pues por algo están ellos ahí levantando eso, hay que tener cuidado simplemente. Bueno, creo, no sé, vamos a hablar con Pepe, porque aquí ya me quedé tan sorprendida. Pero bueno, vámonos con Mauricio Meshulam, 2 años de la guerra. Se está hablando de que Ucrania mató a un grupo de militares rusos. Yo creo que hay una necesidad de Ucrania de estar pues poniéndose puntos positivos en medio de todo esto. Pero no sé cómo lo estés viendo tú, Mauricio. Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, gusto saludarte a ti, a la audiencia. Pues sí, mira, es que estamos en un momento en el cual si haces un balance con todo lo fluido y lo largo que está resultando esta guerra, digo, recuerdas hace 2 años estábamos hablando del inicio, la acumulación de tropas rusas, etcétera. ¿Cuántas cosas han cambiado en estos 2 años? Primero, podríamos resumirlo de la siguiente forma. La primera parte de la guerra consistía en esta expectativa de que Rusia aplastara a Ucrania en unos cuantos días. Esto sí. No sucede, y entonces la narrativa de la guerra va mucho en el sentido de que Rusia está fracasando en su intento, el ejército ruso no está teniendo las capacidades que se pensaban que se tenían, y Rusia y Ucrania está pudiendo resistir. Pasados los meses, luego además Ucrania consigue recuperar posiciones que había tomado el ejército ruso, entonces empieza toda la narrativa de Ucrania puede ganar la guerra, se empieza a generar una expectativa, se le puede dar un revés a Rusia, es cosa de armar a Ucrania de manera suficiente, llegan estas contraofensivas ucranianas, ya el año pasado no se cumplen esas expectativas, Rusia resiste con sus posiciones y ahora Rusia, pasados estos meses y años, empieza a recuperar la iniciativa, mostrando que una guerra prolongada la termina ganando quien más capacidad tiene de sostenerse, de resistir, de mandar personas y personas y personas. Estamos hablando de cientos de miles de tropas.
Es lo que usó la Unión Soviética en la Segunda Guerra, ¿te acuerdas?
Claro.
La Segunda Guerra la gana Rusia porque empieza a mandar a miles y miles y miles y miles.
Cientos de miles.
Y los alemanes, aparte que otros errores hayan cometido, los alemanes son derrotados también de esa manera. Y pues lo que está. A ver, déjame hacer una pausa, perdón, Mauricio, y regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí platicando con Mauricio Meshulam a los 2 años de la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Adelante, Mauricio.
Sí, mira, es que esto nos remite, Denise, a nuestros viejos libros de texto, de cuando éramos estudiantes, estudiábamos la teoría de la guerra, esta guerra más clásica, como la Primera Guerra Mundial, como las guerras del siglo XIX, por supuesto, como bien dices, la Segunda Guerra Mundial. Y en estas guerras, quien ganaba no era quien tomaba una posición o quien ganaba una batalla, sino quien ganaba en la estrategia mayor, y la estrategia mayor consistía en quién era capaz de resistir mayor cantidad de años, mayor cantidad de armamento, municiones para reabastecer, mayor cantidad de personas. Por eso se decía que pues los países que más población tenían, más tenían capacidad de estar reabasteciendo las tropas a lo largo de todo el periodo que dura y que se prolonga. Y esto es lo que hemos visto en estos últimos dos años. Es decir, y te lo dicen ahora mismo, es cosa de simplemente mirar los análisis más recientes. Rusia gana una posición que es Avdiivka, y la gana, dicen los ucranianos, porque tiene 10-1 en capacidad de artillería, y porque han mandado a decenas de miles de tropas. De acuerdo con blogueros militares rusos, han muerto 3 veces más soldados rusos que soldados ucranianos en esa zona específica. Y sin embargo, la iniciativa la está recuperando hoy Rusia. Entonces, volteamos, ¿y de dónde tiene capacidad Ucrania para resistir? Pues va a depender mucho de si Occidente le sigue armando o no. Ahora mismo Estados Unidos ha tenido mucho problema en aprobar el paquete de ayuda para poder continuar adelante con la guerra. Y de lo contrario, Ucrania va a tener, aunque no lo desea, va a tener que hacer un cambio en sus planes. En la medida que pueda resistir, pues resistirá, y eventualmente tendría que negociar, y más si se proyecta que entre Donald Trump a la presidencia. Todo esto va a ser un panorama que iremos viendo. Por ahora, pues estamos haciendo estos balances de los dos años con todas las implicaciones que ha tenido, tanto en el terreno de las hostilidades como en la parte internacional. Y esa es la reflexión mayor: estamos volviéndonos otra vez un mundo más bélico, más
claramente militares. Sí, claramente.
Una carrera armamentista enorme está otra vez detonándose.
Es que imagínate, si tú fueras país occidental, o si fueras cualquiera de los países limítrofes con Rusia, oyes al presidente Putin en su entrevista, y luego te dice Trump que él no piensa defenderte, pues, ¿qué haces? Inmediatamente reconsideras el gasto que tú tienes en seguridad.
Absolutamente, absolutamente. Y más además con el cúmulo de reportes que están surgiendo. Hablábamos del de Estonia, posteriormente entre el reporte del ministro de Defensa de Dinamarca, diciendo que Rusia va a probar la solidaridad de la OTAN en los próximos 3-5 años. Y esto significaría que, o sea, en palabras simples, estoy diciendo el Ministerio de Defensa de Dinamarca, que Rusia planea atacar a un país de la OTAN. Hace dos años, cuando tú y yo platicábamos, yo te decía que eso no era considerado, que no estábamos pensando en la posibilidad de que Rusia atacara un país miembro de la OTAN. Y ahora ya lo están considerando ellos mismos. Esto impacta obviamente en sus presupuestos militares, también en los despliegues que están efectuando. La propia OTAN ha crecido, ese es otro de los efectos de esta guerra. Ya en este momento Finlandia forma parte de la OTAN, Suecia probablemente lo haga en los próximos meses, y esto pues sí significa también una serie de implicaciones, diría yo, para el otro caso importante, que es el tema de China, Taiwán. O sea, cómo está leyendo China todo lo que está sucediendo al respecto de Ucrania, y cómo Rusia ha podido resistir ante las sanciones, a pesar de quizás las mayores sanciones que jamás se han impuesto sobre ningún país, y a pesar de ello, Rusia ¿sí? resiste.
Increíble. En fin, te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio.
Al contrario, Denise, seguimos platicando. Hasta pronto.
Bueno, y nos vamos hoy con Carlos Bravo, con quien platicamos los viernes, y Carlos Bravo nos va a contar de un podcast que se llama Los demócratas tienen mejor opinión sobre Biden. ¿De qué se trata?
Hola, cuéntame, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, fíjate que es un episodio especial del podcast que tiene Ezra Klein en el New York Times, The Ezra Klein Show.
Sí, sí, sí.
Normalmente él tiene una conversación a profundidad con alguien, pero en este en particular, ya lleva varios así, pero este me llamó mucho la atención. Él se echa lo que en México llamaríamos pues como un monólogo, ¿no? Aunque más que un monólogo, tiene el tono, y esta es quizás una de las razones por las cuales me llamó la atención, tiene un tono casi como de un diálogo interno, como una reflexión en voz alta que Ezra Klein está haciendo en torno a un tema que se ha convertido realmente en una piedra en el zapato de los demócratas este 2024, que es la edad de Joe Biden. Y Ezra Klein hace una reflexión muy justa, muy ponderada, muy ecuánime, realmente admirable. O sea, recomiendo escucharla, esté uno de acuerdo o no, ver el esfuerzo, el esmero que le pone en hacerle justicia a la complejidad del tema, ¿no? Y bueno, pues lo que dice es que Joe Biden hace un breve repaso por su historia. Dice, es un hombre que siempre quiso ser presidente y se le hizo al final de su vida, ya que estaba pues muy mayor, y que a pesar de eso ha sido un buen presidente, y da una serie, digamos, de argumentos sobre por qué la verdad es que estos años Biden ha logrado mantener junto a un partido demócrata que tiene muchísimas fuerzas, digamos, fragmentarias, ha logrado exorcizar los fantasmas de la recesión económica una y otra vez, le explotó la guerra en Ucrania, le explotó la guerra en Israel, y dice, en general, los resultados de Biden son buenos. Biden ha sido un buen líder y ha sabido ser alguien que construye coaliciones. Y sin embargo, bueno, pues sus números de aprobación, la verdad es que no son tan buenos. Pero bueno, pues las encuestas del Partido Demócrata, junto con el poder que él tiene como presidente, pues lo tienen ahí ya como el candidato, todavía no, digamos, no registrado, no formal, pero prácticamente ya dado por sentado de los demócratas a la presidencia. Y lo que dice Ezra Klein es, hemos visto que hasta este momento la edad no ha sido un impedimento para que Biden sea un buen presidente. Pero él se asume como demócrata. Nosotros los demócratas no podemos ya cerrar los ojos ante la multitud de evidencias que nos muestran que aunque Biden sea un buen presidente a pesar de su edad está impidiendo que sea un buen candidato. Y hace esta distinción analítica entre podrá ser muy buen presidente, lo ha sido, y bueno, podrá seguir siéndolo.
Porque la edad se acumula.
La edad se acumula y además la exigencia de salir a hacer campaña es muy grande. Y realmente, digamos que le cobra una cuota muy alta al cuerpo, a la mente de cualquiera. Deja tú a un señor de 81 años, a una persona de 45, de 50. O sea, es súper exigente hacer campaña. Entonces, lo que, pues, digamos que ahí Ezra Klein, digamos, marca un deslinde con el grueso del Partido Demócrata. Dice, yo creo que nos estamos equivocando. Yo creo que tenemos que enfrentar este hecho, pues, como lo que es, ¿no? Incluso dice, hay mucha gente que no quiere hablar de esto porque le parece que es una forma de discriminación por edad, ¿no? Y Ezra Klein le da la vuelta diciendo, pues, a lo mejor sí lo es. A lo mejor hay muchos electores que piensan que Biden ya está demasiado viejo y por eso no quieren votar por él. Y si el problema es que esto no es discriminación en materia de edad, en el lugar de trabajo, donde tú puedes demandar a quien te está discriminando.
Esto es otra cosa.
A los electores no los puedes demandar.
Sí, esto es otra cosa. Por eso me parece que esa discusión sobre si está mal hablar de la edad, pues cuando se trata de un líder mundial y que además tiene acceso a armas nucleares y etcétera, no me parece que sea, es algo que se tiene que hablar. Y además sabemos que conforme vamos avanzando en la edad, en algunas cosas se mejora, en otras se va deteriorando. Se puede mejorar en experiencia, en capacidad de leer ciertas circunstancias, en muchísimas cosas.
Serenidad,
muchas cosas. Pero en otras hay que estar claro de que puede haber ahí una disminución en algo importante, en un puesto tan relevante. Pero bueno, es interesante esta discusión que se está dando en Estados Unidos, pero bueno, yo digo que más que la discusión sigue siendo muy impactante ver, pues que eso sea, que un candidato tenga esos problemas y que el otro, pues nada menos sea Trump. A ver cómo nos va, Carlos.
Déjame nada más terminar diciendo, donde termina Ezra Klein es diciendo, bueno, entonces, ¿qué pueden hacer? Y él repasa una larga lista de nombres que podrían entrar al quite, otros. Pero dice, yo no quiero hacer aquí un endorsement de nadie. Lo que quiero hacer es decir que el partido cuenta con los instrumentos para hacer una convención abierta y escoger a alguien más. De hecho, a lo largo de su historia, el Partido Demócrata casi siempre resolvió las candidaturas en convención. Lo de hacer elecciones primarias es muy reciente. Es de los 70 para acá, pero antes era en la convención. Entonces, te da una explicación muy técnica de las reglas pero dice, no estamos condenados a tener que quedarnos con Biden porque no se nos ocurrió nada mejor. Todavía hay tiempo. Y si no estamos aprovechando ese tiempo, no es porque ya no hay de otra, es por un déficit de imaginación.
Interesantísimo. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo es?
Muy recomendable.
¿Cuándo es la convención? Es...
Ay, fíjate que no.
No, bueno, falta, no te preocupes. Ahorita meses, pido el dato. Fecha. Gracias, gracias, Carlos.
La tuiteo para que la revise nuestro auditorio. Un abrazo.
Perfecto. Gracias. Vámonos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
¿Cómo estás, Fernanda?
Hola, Denise. Bien, bien, gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan. Pues les traigo el estreno que, en mi opinión, es el más interesante de este fin de semana en salas. Es la película Ferrari, del director estadounidense Michael Mann. Está basada en un libro sobre la vida de Enzo Ferrari, quien, como ustedes saben, es el fundador de la famosa fábrica de automóviles deportivos y también de carreras. Fíjate que esta es una película que se estrenó en el Festival de Venecia el año pasado y se esperaba que obtuviera premios y nominaciones, pero la verdad no despegó tanto. Pero repito, a mí me parece muy interesante por cómo está contada. Tiene como eje cronológico, digamos, el año de 1957, cuando ya Ferrari es un fabricante conocido, ya le vende autos a príncipes árabes, a millonarios, pero se enfrenta a muchísimas crisis y muchos dilemas personales y profesionales. Y la película va saltando en el tiempo para irte soltando pues piezas para hacer el retrato de un hombre a quien hasta ese momento las cosas no le habían salido tan bien como uno creería ya, viendo la historia de Ferrari en retrospectiva. Una de las crisis es matrimonial. Él está casado con una mujer llamada Laura, con quien había fundado su empresa y que es la encargada de las finanzas de su fábrica, pero pues ya no quiere estar con ella porque tiene una relación con otra mujer y está genuinamente enamorada, en fin. Y en ese preciso verano, cuando la casa Ferrari además está en números rojos y necesita inversionistas, pues le interesaría tomar decisiones solos y no puede porque Laura descubre su doble vida. Es un hombre en problemas, pues, y es interpretado por Adam Driver, a quien de pronto creo que no le queda tan bien esta caracterización que se hace en las películas. O sea, está caracterizado como un hombre mayor, pero por otro lado es un actor a quien se le facilita mucho hacer personajes desapegados, así como estoicos, como lo era Ferrari. Y dicho eso, yo creo que el personaje más interesante de la película es el de la esposa Laura, que es interpretado por Penélope Cruz, en una de las mejores actuaciones de su carrera, porque mira, parece como una mujer mayor que la actriz, quiero decir, pero sobre todo profundamente desgastada. Y creo que esta película deja ver que a Penélope Cruz ya como que se va a ir decantando cada vez más por papeles que le permitan lucirse como actriz. No que no lo haya hecho, vamos, con Almodóvar lo hizo muchísimo, pero Hollywood más o menos la ha tenido encasillada, y tal vez esta va a ser la película que le permita salir de los papeles que hasta el momento le había dado Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, yo por la actuación de Penélope Cruz, que además está muy ella sí está muy nominada, fíjate, ha estado muy nominada en varias de estas entregas de premio.
Bueno, ¿y la otra?
Y la otra es un dulcecito, fíjate, como al margen de todas las películas nominadas y demás, es un dulcecito que se puede ver en Star Plus. Para quienes le gustan, sobre todo las novelas de misterio de Agatha Christie, ¿no? Que son como casi un género en sí mismo, a pesar de que son como el paradigma de las novelas detectives, pues son muy particulares, sobre todo las que aparece como protagonista el detective Hércules Poirot. Y además, la película se llama Cacería en Venecia, que es como una traducción equivocada del título en inglés, que es Hunting in Venice, porque en inglés se refiere a Encantado o Maldito el Haunted, y aquí se tradujo como, bueno, pero esa es una de mis obsesiones, se tradujo como Cacería, que se pronuncia igual, pero es lo de menos. La dirige y la protagoniza Kenneth Branagh, que como pues es conocidísimo y prestigiado actor británico en el papel del detective, y ya es la tercera vez que él aparece en una adaptación de Agatha Christie en el papel de Poirot. Es una película muy entretenida, está situada en Venecia en la posguerra, dentro de una mansión, casi todo ocurre dentro de una mansión, donde al parecer unos fantasmas le causaron la muerte a una jovencita, pero Poirot pues es súper racional, recuerdas que siempre va atando todas las pistas y les demuestra a todos que el asesino o la asesina ha estado siempre frente a sus ojos.
Interesante, bueno, entonces es Ferrari de Michael Mann, ese es en cine, ¿verdad?
Esta es en sala, sí. ¿Y la otra se puede ver en Cacería en Venecia, se puede ver en la plataforma Star Plus, y es de Kenneth Branagh.
Muy bien, ahí está. Pues dos temas buenísimos. Te agradezco muchísimo. Gracias, Fer.
Gracias a ti. Un abrazo, Denise.
A ver, rápidamente, la Convención Demócrata es hasta del 19 al 22 de agosto. Claro que hay tiempo para que pase algo en Estados Unidos. ¿Tienes algo, Memo?
Sí, Denise, también relacionado con Estados Unidos y este asunto del New York Times. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que pues ella no ha visto la situación, pero dijo que obviamente no es algo que apoyemos en relación a haber divulgado el número telefónico de la periodista. Es la posicionamiento o el posicionamiento de la Casa Blanca frente a los cuestionamientos hace unos minutos.
Bueno, vámonos con la música que nos sugería para hoy Rulo.
Aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables.
Bueno, porque seguirán estando no nos dio tiempo ya y está solo en el inicio. Ya lo hablaremos con Rulo. Es la voz de Penélope Cruz, 313 entre residente Silvia Pérez Cruz, Penélope Cruz. En fin, nos despedimos. Pase un excelente fin de semana. ¿Qué desean?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
En la obra, el tiempo vale oro. Por eso en Lowe's tenemos ProBlock Quick Dry Primer hecho por Sherwin-Williams. Diseñado para los pros con aplicación uniforme, tiempos de secado rápido y resultados impecables. Disponible en base de aceite o agua. Ordena en línea antes de las 2 p.m. y recibe entrega gratis el mismo día. Lowe's. Nosotros ayudamos. Tú ahorras. Pedidos hechos después de las 2 p.m. se entregan al día siguiente. Válido en códigos postales selectos. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.